Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nieves, tengo tertulia deportiva y fíjate con quién la tengo. Azpitarte, buenas tardes.
Hola Dieter, buenas tardes.
Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes Dieter.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y ahora viene Willy.
Menudo equipazo.
No, yo no te lo decía por eso, yo te lo decía para que me recomiendes algo. ¿Qué se te ocurre?
Guardes la cartera.
Eso es.
Y que te guardes a ti mismo.
Correcto.
En casa.
Securitas Direct.
Este verano ya sabes que se esperan 80 millones de desplazamientos en las carreteras. Hay muchísima gente que se va a tomar vacaciones, sus días de descanso, y eso significa que van a dejar millones de hogares vacíos. Eso los ladrones lo saben, saben que nos vamos y aprovechan para entrar a robarnos en nuestra casa sin ser vistos. Bueno, pues para proteger nuestra casa tenemos la alarma de Securitas Direct. Tiene detección anticipada, es capaz de detectar al ladrón antes de que entre y es muy facilito contratarla. Llama ahora 900-130-900. Teléfono gratuito 900-130-900.
¿Qué pasa, Pitarte, que hoy no hemos currado o qué? La sección de deportes del Grupo Libertad Digital, hoy habéis estado de huelga, como lo de Ryanair.
Hemos estado recogiendo éxitos.
Sí, o sea, pero vamos a ver, ese no es el espíritu. Además, hoy es el santo de Federico y, por su santo, exigía una exclusiva más. ¿Qué pasa, Somoza? ¿Hemos estado entretenidos hoy buscando un fichaje para el Celta de Vigo o qué?
Hoy, bueno, no, más que nada con temas económicos, ¿no? Que ha salido que el Barça ha tenido muy que pedir un crédito.
Crédito para pagar Julio.
Renovar sus... sus pólizas de crédito.
Pero eso lo ha publicado todo el mundo.
Sí.
¿Dónde están las exclusivas de hoy, Sergio? ¿Qué pasa? Hoy tú tampoco has currado.
Bueno, todavía faltan horas para que termine el día, ¿no?
Esa es la respuesta, sí, señor.
No, la respuesta es que nosotros estamos en la línea del Real Madrid, que hemos ganado las dos últimas Champions de estos días y, bueno, pues hoy tenemos crédito.
Creo que el presidente de esta casa quiere Champions todos los días, así que ya me estáis buscando de aquí al que empiece el primer palo en unas horas una exclusiva mundial como la de Zidane o como la que queráis vosotros.
A mí me ha gustado el tema de hoy, que creo que lo va a desmentir la Federación Española de Fútbol, de que le propuso a Rafa Benítez dirigir a la selección española cuando cesara una...
Eso lo he leído y lo va a desmentir Rubiales.
Creo que lo va a desmentir.
Que no se había
dicho. Saber si es verdad o no, pese al desmentido, pero...
Hombre,
ahí.
Si lo va a desmentir, digo yo...
Hombre, creo que Benítez lo ha
confirmado.
Es que lo dijo de Rafa Benítez en una entrevista en el diario de Sun. Entonces, si lo desmiente Luis Rubiales, vamos a estar otra vez con lo de enseñar los mensajes que aquí alguien...
Lo mismo si lo publicó de Sun.
Por eso, puede
ser. Es una entrevista de Rafa Benítez en el diario de Sun.
Puede ser que Rafa Benítez diga, desmiento que le haya dicho esto a de Sun.
Pues ha tenido 6 horas para desmentirlo. Sí.
Bueno, vamos a ver. Florentino Pérez ha presentado hoy a un jugador que, por cierto, por lo que le he escuchado, ya tenía yo referencias de él, pero por lo que le he escuchado me parece que tiene la cabeza bastante bien amueblada, ¿eh? Odriozola.
Bueno, yo tengo que decir una cosa. Me ha parecido la mejor intervención de un futbolista.
Sin duda.
De un futbolista en el día de su presentación. Yo siempre decía que no entendía por qué cuando se presentan todos estos tipos no se preparan un discurso. O sea, es un día en el que sus palabras van a dar la vuelta al mundo y no se preparan nada. Pues hoy Odriozola lo ha hecho.
Sé la responsabilidad que conlleva el vestir la camiseta del Real Madrid. Sé cómo debe comportarse un jugador del Real Madrid, tanto dentro como fuera del campo. Y lo único que puedo prometer es que voy a dar todo mi trabajo, humildad y sacrificio para que nuestros caminos, el del Real Madrid y el de Álvaro Odriozola, sea un camino lleno de éxito.
Este chico tiene estudios, ¿eh?
Sí, no ha leído nada, pero ha sacado una cuartilla al llegar allí, al atril, ha sacado una cuartilla, evidentemente tenía un discurso preparado.
Unas notas apuntadas.
Un discurso que ha
como
memorizado.
Como los grandes oradores.
Sí, y un discurso que ha memorizado, que tenía muy claro cuáles eran las ideas que tenía que transmitir, y así lo ha hecho. Y eso es lo que debería hacer cualquier tipo que va a ser, que sabe... Pero perdona, Dieter, que hoy...
Ya te estás pidiendo peras al olmo.
Pero hombre, que tienen 40 tíos alrededor para ayudarles a hacer esto. Yo no digo que tengan...
Y cuando te llegan y te dice que te tienes que memorizar, y dice, mira, por no memorizar me fui del colegio a darle patadas al balón.
Pero no lo memorices, simplemente léelo.
Y luego lo leen y que qué más lees.
Pero si es que es el día en el que van a aparecer en todas las televisiones del mundo porque fichan por el Real Madrid.
Yo creo que hay que tener algo más y se ha demostrado que Odriozola lo tiene. Y además es un chico que es de San Sebastián, que resulta que es una cosa rara porque le gustan los toros, le gustan los caballos.
Le parece un torero, ¿eh? En planta de torero.
Sí. Tiene ahí el niño de la banda.
Por lo que sé de él, no parece futbolista y se ha visto reflejado en el discurso de hoy y no parece que tiene esa corta edad.
¿Cuánto tiempo tiene ya este chico?
Me parece que tiene 23, pero...
23, ya me parece muchos, ¿eh? Sí,
22 o 23 años.
Bueno, ahora lo compro.
Por poner un poco el toque ácido, pero, de lo que sí que no ha podido evitar es la manía que tienen de besar el escudo en la presentación.
Que, parece mal, ¿no?
Se lo han pedido.
No, hombre, no es que me parezca mal, pero puede ser que Odriozola sí que fuera desde pequeño del Real Madrid.
¿Qué más es? Le piden que bese el escudo. Él, a día de hoy, al club, al que quiere, al que respeta y por el que lo va a dar todo, es el club en el que está. Pues se besa el escudo y punto.
22 y en un par de meses cumple 23.
¿Y crees que le dé patadas al escudo?
No, pero hombre, es verdad que... Pero vamos a ver a quién hacemos responsable.
O sea, un momento.
Vamos a ver a quién hacemos responsable. Porque te diré, Somoza, que es como cuando Lopetegui dijo que en su presentación que Cristiano Ronaldo era el mejor jugador del mundo de fútbol. Ya. Pero antes de echarle la culpa a Lopetegui por decir cosas que son absurdas, ¿por quién decide qué, quién decide cuál? Eso viene por una pregunta de un periodista. ¿Es el mejor jugador de tal? Aquí los periodistas cogen y dicen, ¿puedes besar el escudo?
Lo ha pedido la afición, ¿eh?
La afición, los periodistas, sí. Quien sea.
Pero a ver, o sea, que resulta que aquí nos podemos casar con quien queramos y al día siguiente nos vamos a divorciarnos a un juzgado. Pero un tipo no puede besar el escudo en un gesto cariñoso con el club para el que va a estar jugando y trabajando durante los próximos tiempos, porque si se besa el escudo y después se va al Barça o a la Juventus, está traicionando. Pero bueno,
no es que tanto el que se vaya, sino que, hombre, acaba de llegar, igual no tiene ese sentimiento, ¿no?, de por ese equipo. Y de hecho hay jugadores que les han dicho besar el escudo y dicen, hombre, un poco más adelante todavía...
Te diré, Somoza, que si no, el titular habría sido Odriozola no se niega a besar el escudo del Madrid.
Pero también es verdad.
Yo puedo entender que a los de la red social les siente mal, igual que si Cristiano el primer día se besa el escudo en Turín.
Pero parece un gesto cariñoso hacia...
Yo creo que
hay que ganarse ese cariño,
hay que preparar estas cosas, decías a pitarte. Yo para las próximas presentaciones, cuando vayas con algún representado a hacerlo, el hijo de Luka Modric, supuestamente, en la próxima ya con tu padrino o lo que sea y el ahijado, una respuesta. Y es que se bese el escudo y entonces llegas y dices, mire, yo no me he ganado todavía el derecho para besar este escudo.
Es muy bonita esa respuesta.
Es mi primera cita con esta camiseta y yo tengo que ganarme día a día.
Le estáis dando una irrelevancia a un gesto cariñoso.
Es una tontería, una anécdota. Pero viendo el nivel que tiene Odriozola, que se ve que ha ido a colegios buenos en su infancia, porque habla muy bien, es la verdad.
Y el tío se ha aplicado.
De hecho, a mí lo más criticable de la presentación de hoy es que se ha referido a sí mismo en tercera persona, lo cual
¿En serio?
Lo acabamos de oír, termina hablando de él en tercera persona, el Real Madrid y Álvaro Odriozola. O sea, eso me parece que el que
oye,
le ha
por cierto,
eso...
otro Álvaro, el que ha estado en la presentación ha sido Arbeloa.
¿Qué
tal ha estado el futuro portavoz del gobierno de España?
Está bien, pero...
Es el puesto en el que queremos colocarle
de decir que es
Federico y yo.
Emilio Butragueño está de vacaciones, que se lo ha ganado.
Y entonces hoy ha sido Álvaro Arbeloa el que ha comparecido ante los medios junto a Álvaro Odriozola para presentar al jugador y hacer un poco de guía en la rueda de prensa.
¿Y qué tal ha estado? Bien, ¿no?
Está bien, correcto. En una presentación de un minuto...
¿Arbeloa en la que... delante de un micro? ¿Tú qué crees?
No, sí.
Recordaba demasiado a Emilio Butragueño. Diría que se ha visto varias presentaciones para casi calcar las palabras de Emilio Butragueño.
Además, se conocen porque comparten agencia de representación, Odriozola y Arbeloa.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda, y había mucha gente...
¿Qué agencia es?
Best of You.
No es que comparten, es que creo que si no es... no me quiero equivocar, pero Best of You, ¿no tiene algo que ver Arbeloa con esa agencia de representación?
Sí, claro, su hermano. ¿No?
Por eso, su hermano. Sí.
Hoy había mucha gente de esa agencia y porque estaba Álvaro Arbeloa, estaba el propio Odriozola, estaba Oscar Ribot, que es uno de los socios de Best of You y antiguo periodista del diario AS... y estaba también Marcos López, el comentarista de televisión, que yo desconocía que trabajaba para esa empresa. Me ha dicho antes Sergio que sí, que es uno de los...
Bueno, y Arbeloa ha estado como siempre bien, pero entonces, ¿el presidente Florentino ha estado o no ha estado?
Sí, ha estado en el acto institucional en el palco.
Ah, bien, y entonces ahí es donde ha dicho esto.
Estamos viviendo en el Real Madrid una de las mejores épocas de nuestra historia. El Real Madrid ha conquistado en los últimos años títulos deportivos únicos. Tenemos además una solidez institucional impecable y una fortaleza financiera poderosa. Y sobre todo, y lo más importante, el apoyo y la pasión de millones de aficionados por todo el mundo. Estamos ante un tiempo de leyenda. Por eso ahora, una temporada más, tenemos ante nosotros el reto de seguir siendo leales a nuestras señas de identidad. Y eso significa que vamos a buscar sin descanso el triunfo. Y que nadie dude de que lo vamos a volver a hacer.
Fantásticos los jugadores que va a traer.
Bueno, hoy ha dado mucho que hablar esa frase porque, como venimos contando en los últimos días, el Madrid no va a acometer el fichaje de ningún jugador galáctico, ninguna operación que supere los 150-200 millones de euros.
¿Eso se mantiene?
Por supuesto. Hay un asterisco ahí un poco, ¿no? En el sentido de que, o sea, quiero decir, si Hazard fuerza mucho la situación y lo consiguen por 120 kilos, sí que ficharía un galáctico. Aunque no valiera.
Es que para mí Courtois es un galáctico que viene por 35 millones de euros.
Para mí también.
Es un galáctico. O
sea, lo que no va a hacer el Real Madrid es gastarse 200 millones
el otro día, jugador. El otro día lo tasamos. 150, 200 millones, o sea, eso creo, es lo que no.
O sea, eso no, pero no es que lo tasáramos nosotros, es cómo el Madrid nos ha tasado esa cifra para informar de lo que hemos informado los últimos días. Entonces, me parece que es bastante claro lo que dice Florentino Pérez. Van a venir jugadores fantásticos. ¿Odriozola es un jugador fantástico?
Sí.
Courtois es un jugador fantástico. O sea, un jugador fantástico no es un tipo de 200 millones, que también, pero es que Courtois vale 35 millones y es un jugador genial, galáctico, es uno de los tres mejores en su posición. Sí, pero no, si hubiera dicho vamos a tirar la casa por la ventana, pues entendería que hubiera algún tipo de contradicción, pero no la hay.
No, al contrario, o sea, a mí me parece que fantástico se adecua bastante bien.
Va justo a lo que hemos contado.
Sí, a lo que hemos contado. Que es lo que me preocupa un poco.
Fantástico en la... Fantástico entra desde Neymar hasta Odriozola, como aquí cada uno.
Fantástico, sí, al final, ¿no? Es...
Si tú los jugadores del Madrid le preguntas a Florentino y te va a decir que son fantásticos.
Exacto, esa es la clave. Presidente, ¿qué te parece todos los jugadores? Son todos fantásticos. Pues ya está, porque son los que están en el Real Madrid.
Fantástico Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Fantástico Brandao.
¿Qué tal estás? ¿Recuperado de lo de ayer?
Sí.
Sí. Ayer tenemos que decir que Guillermo Domínguez luego requirió asistencia sanitaria después de que, para sustituir a Cristiano Ronaldo, Juan Pablo Polvorinos pusiera encima de la mesa nombres como Baltazar, Mista,
Salva Ballesta,
de ese perfil. Fue nada, para que no se asuste la familia, un poquito de oxígeno.
Ah, eso me dura un segundo. Luego me cojo cabreos por otras cosas más importantes, pero eso me dura, bueno.
Un poquito de oxígeno y para adelante.
A mí me gustaría decir de lo de los 150 millones, que yo respeto al Madrid y lo que vaya a hacer, y para eso tiene tres Champions de margen, es lo único que coincido con
Vicente.
No hay margen.
No coincido con él en que se pueda tomar un año sabático, sino que tiene cierto margen para que la gente confíe en su gestión. Eso es lo que quiere decir.
Ah, eso sí. ¿Vale? Yo estoy contigo. Pero ¿vale? Entonces no digas tres. ¿Por qué tres?
Porque tres es mayor que dos y dos es más que uno. Entonces, es decir, la confianza se la ganan a medida que traen una Champions cada año.
Pues podrías haber dicho cuántas tiene ya.
Dicho, tenemos no. Seis Champions de
Madrid. Bueno, digo Florentino.
Milán, que es el siguiente club que tiene...
Me refiero a los que mandan, que en este caso es Florentino.
Perdón, que aquí sacamos punto yo el primero a todo. A ver, continúa.
Lo que quiero decir es que, y lo comentaba antes con Alfredo, Florentino Pérez ha reventado en más de una ocasión el mercado. Ha sido Florentino Pérez, empezando por Figo hace ya mucho tiempo y continuando por Zidane, etcétera. Él ha participado en esto, con Gareth Bale en su momento, que también fue, rozando con Cristiano, el jugador más caro de la historia. Ahora el mercado está como está. Inglaterra tiene más dinero que España. Entonces, si llevas tres veranos sin gastarte un duro, porque el Madrid no se está gastando nada, y se están yendo futbolistas como James o como Cristiano... Yo respeto, insisto, pero no comparto que no quieran hacer el esfuerzo que sí están haciendo otros equipos que están reforzando sus plantillas. ¿Que nos parece bien que se hayan gastado ese dinero en el Barcelona, en Coutinho, en Dembélé? Pues es una exageración. Pero si lo hace el de enfrente y tú llevas dos años sin hacerlo, pues a lo mejor este verano, que se te ha ido Cristiano, deberías de aflojar un poco más la cartera y entrar en este saco que, insisto, Florentino Pérez lo abrió ya hace mucho tiempo.
Es que no entiendo la última parte de Sergio, porque dices, si el de enfrente lo está haciendo, tú durante los dos últimos años tú deberías aflojar la cartera. Es que el debate no está en lo económico, el debate está en la vitrina. Si tú vienes rellenando la vitrina de la Champions año tras año, el que tiene que mirar lo que estás haciendo es el de enfrente, en este caso es el Barça. El Madrid no tiene que fijarse en el Barça porque se esté gastando cientos de millones en tipos que después no juegan como Dembélé. El Madrid tiene que seguir haciendo lo que ha hecho para seguir ganando Champions.
Lo que pasa es que si se te va el mejor jugador de la historia de tu club, o uno de los mejores junto con Di Stéfano, a lo mejor sí que tienes que cubrir ese hueco y darle una ilusión al aficionado.
¿Quién ha marcado 50 goles por temporada desde hace 9 años?
El que se ha ido a la Juventus.
Cristiano, sí. No hay otro. Bueno, Messi, pero que no va a venir a Madrid, obviamente.
Harry Kane
porque ha marcado 40.
Harry Kane, el año natural, ha marcado más que Cristiano.
Bueno, puedes pensar, Vicente, es que si se hace así, entonces mejor no fichar a nadie, pero puedes pensar en quién puede ser el nuevo que haga. Hoy he visto un dato, lo digo porque también durante la burbuja inmobiliaria en este país vimos cómo el de enfrente veía que estaba construyendo los pisos y tal y luego se arruinó. Hoy he visto un dato que me ha resultado espectacular. Sí. Lo digo por si no vaya a ser que un día estalle la burbuja del fútbol y entonces ya no sea el quien tiene más Champions, sino el que tiene dinero para pagar algo. El ranking de equipos con la diferencia gastos menos ingresos. Gastos primero, menos ingresos. Es decir, ¿cuántos en el balance tienen un negativo delante? Y por supuesto está el Manchester City el primero con tropecientos millones de euros, que es, me he gastado tanto dinero, he ingresado tanto dinero, entre otras cosas, por vender. El Manchester City el primero, muchos de la liga inglesa.
Perdón, para no confundirlo con épocas pasadas, aclaremos que no se habla de deuda total al final, porque después en esos casos llega un jeque y dice, ¿la diferencia de cuánto es? 300 millones como estos.
Esto no es de deuda en el balance, no.
Porque ya el fútbol no genera deudas.
Es diferencia entre lo que te has gastado y lo que has ingresado. Uh-huh. Y el ranking iba en negativo, es decir, los que tenían una diferencia en su contra. El primero, el que más dinero, millones tenía en su contra, el primero, que era el Manchester City. Y luego hubo una ristra de equipos. ¿Sabéis
PSG
en qué?
United estarán también ahí arriba.
Sí,
claro.
Sí.
Es que el Madrid está el 25 sí, o así sí. De Europa. O sea, había claro, muchos.
¿Cómo el 25? Yo o lo he visto mal o estaba el 223.
Fíjate.
Madre mía.
O lo he visto mal. Lo voy a buscar porque es que el Real Madrid no estaba ni siquiera en la lista.
Claro, es que estamos hablando de ingresos por títulos, taquilla, merchandising, televisiones, o solo jugadores.
No, jugadores.
Ah,
jugadores. Y el balance del Madrid era 52 millones a su favor. Con lo cual, Azpitarte, en una parte tiene razón. Y es que desde el día antes de que se te fuera Cristiano hasta atrás, nadie le podía hacer una sugerencia, a no ser que fuera en tono constructivo, a Florentino Pérez, porque te iba a decir, vamos a ver. Entonces, resulta que yo gano dinero vendiendo jugadores y gano Champions. Lo que pasa es que ahora mismo hay un agujero en el equipo que se llama Cristiano Ronaldo. Y yo, por lo que estoy viendo, a Florentino Pérez y a su directiva, puedo estar equivocado porque es una intuición, percepción. ¿No le está afectando la presión?
No tienen ninguna preocupación. Además,
no
hay
le
que
está
recordar
afectando la presión. Están como con mucha sangre fría.
Sí,
¿eh?
Yo es que creo que decíamos, sí, no tiene que hacer nada el Madrid porque ha ganado muchos títulos. Pero es que Madrid sí que ha hecho, lo hablábamos aquí, ¿no? Que está potenciando esas futuras estrellas. Dice, yo no puedo competir con PSG, con City a la hora de salarios. ¿Qué hago? Pues ficho cuando salen. Y para eso tiene una dirección deportiva y unos ojeadores que están haciendo el trabajo muy bien y fichando, pues, por ejemplo, a Vinicius, por ejemplo, a Marco Asensio, por ejemplo, a Casemiro en su día. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hemos dicho en la otra parte? Ahora falta, porque esto ha sido como por así decirlo, una época, y ahora como que empieza un nuevo ciclo. El Madrid lo ve así.
Pues hay que tapar un hueco. Pero, a lo mejor no lo vas a poder rellenar de golpe, porque obviamente rellenar un hueco de 50 goles que te marcan una temporada, yo creo que es imposible. Ahora mismo, tal y como está el mercado, pero a lo mejor fichar un tío pues que te garantice 20, 25, 30, a lo mejor sí que...
Casi incluso hay que rellenar un hueco de ilusión. Lo que pasa es que...
Llámalo ilusión, me parece bien.
Llámalo ilusión y goles.
Sí, hombre, ya, pero es que si no vas a traer a alguien que ilusione, que no te meta goles. Lo que pasa es que
Neymar era de ese perfil.
Sí, pero es
que Neymar no te pasa de los 20 goles a lo mejor.
Pero para eso
está no juega en el Madrid tampoco.
Lo que hemos hablado, el próximo Balón de Oro se cree en el Madrid que puede ser Neymar. No que sea el Balón de Oro signifique algo, porque es una tontería, pero simplemente el que marque una época. Neymar está ahí. Si este año no se puede fichar, ¿vas a pagar 200 por Hazard? No, pero es que Florentino, déjame que termine, es un jugador de póker bueno. Y Hazard quiere venir en el Madrid. Los jugadores juegan donde quieren. Acaba contrato dentro de 2 años. Estamos el 16 de julio. Hazard de 3x125, 3x165 a Hazard y a Courtois. Y le aplaudiremos a Florentino.
Hay que ver qué pasa con Sarri, que es el nuevo entrenador, porque si se hubiera quedado Conte, de ahí del Chelsea se iban todos.
¿Cuántos goles marca Hazard la temporada pasada?
Es que Hazard no es goleador.
Por eso.
Bueno.
Que por eso hemos dicho ilusión y goles.
Bien, os voy a leer el ranking porque creo que es interesante. Contabilidad, ingresos y gastos en fichajes desde la temporada 14-15, que creo que es justo las que el Madrid empieza a ganar la Champions.
Esa la ganó el Barça la siguiente, ya es cuando ganó.
Por eso.
La primera de las 3 consecutivas.
Lo que pasa es que en esa, claro, claro, 14-15 hacen los fichajes para los siguientes.
La que ganó el Barça la Champions.
Primero, Manchester City, menos 644 millones. Segundo, Manchester United, menos 566 millones.
Perdón, yo creo que el Barça gana la anterior. Porque es
no, gana 14-15. El 2015 el Barça. Me refiero que cuando acaba esa temporada, 2014-15, el Barça es campeón de la Champions contra la...
Vale, vale. Olvidaos.
Pero bueno, bueno, es, olvidaos, vale, vale.
Que nos perdemos.
Haciendo balances, vale, vale.
Anotar la burrada de millones. City. Manchester City, 644 en negativo. Manchester United.
La cantera de Pep Guardiola.
Menos 566 millones en negativo, pero que estamos hablando solo de ingresos de fichajes y gastos. Y tener no esto va, tú, te manda a la quiebra a cualquiera. Tú.
Y ahí no van los 50 brutos que debe cobrar Guardiola al año, ¿eh?
No, que ahí no van los sueldos. O sea, estamos hablando de usted ha vendido tanto, porque me río yo del fair play financiero. Paris Saint-Germain menos 434 millones, Barcelona menos 349, Juventus menos 329, Arsenal menos 286, Milán menos 235, Liverpool menos 200, West Ham United West Ham. Menos 188 millones de euros.
Payet, ¿no? Fichó Payet.
Watford.
No, pero no, Payet se fue, de hecho.
Watford, menos 172 millones de euros. O sea, fijaos de lo que estamos hablando, de que un equipo como el Watford...
Y el Watford es
la Premier League, Dieter, es que la Premier League...
Sí. El Chelsea, menos 134 millones. Pero hemos pasado ya de... El Watford es el último de los 10 primeros.
¿Ha salido algún español? No has dicho ningún.
No. El Barça, sí, perdón. El Barça, el cuarto. Estos son los 10 primeros. En la posición...
City, United, PSG, ¿no?
City, Barça. United, PSG, Barcelona, Juve, Arsenal, Milán, Liverpool, West Ham, Watford. En el 17, el Chelsea. En el 20, el Bayern de Múnich. En el 22, el Atlético de Madrid.
¿El 22 con qué diferencia?
116 millones en negativo. Y...
Eso se lo has dicho a Simeone cuando empieza a decir que si la cartera, que si los grandes, que si no sé qué.
Y atención, porque ¿qué número os he dicho que estaba el Real Madrid antes en la lista?
223, ¿no?
¿Cuál?
223.
¿Qué pone ahí del mundo, Willy?
Sí, 223.
223 de la lista con 55 millones a favor.
Pero según vosotros, según lo que habéis dicho, después no te gusta que generalice, pero según lo que habéis dicho antes, el Madrid tiene que fijarse en los menos 300 del Barça,
no,
porque
si
se gasta esto, entonces ellos tienen que hacerlo.
Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No.
¿Cómo que no?
No.
Si el del frente está haciendo esto, el Madrid debería aflojar la cartera.
He dicho, teniendo en cuenta cómo está el mercado ahora, que el Barça paga esto, el City paga lo otro, y que en el Madrid, después de muchos años sin gastarse dinero, como refleja los datos que está diciendo Dieter, y teniendo en cuenta que esto es súper importante, se ha ido Cristiano Ronaldo, jugador histórico que mete 50 goles por temporada tras 9 años dejando 100 millones, creo que el Madrid, por una vez, debería de entrar en este mercado y traer a un jugador que...
Un goleador que ilusione.
Que tenga ilusión y goles porque lo necesita y porque tiene dinero. Porque yo me imagino, después de los datos que has dado, la serie que yo veía de pequeño, una de las muchas, era el tío Girito cuando se tiraba...
en las montañas, sí, de oro.
Yo
sí.
Me imagino el Bernabéu, Florentino Pérez tirándose porque debe haber dinero para porque el Madrid es de los mejores clubes económicamente.
¿Existe esa cámara acodazada en el Bernabéu Azpitarte llena de millones en las que Florentino se tire?
¿Vosotros pensáis realmente que un club que no tiene ánimo de lucro, que por lo tanto puede gastarse todo lo que tiene y que lo único que tiene que hacer es no generar deuda por las normas que se han autoimpuesto en el fútbol español, vosotros pensáis que lo que dicen es vamos a dejar dinero ahí tranquilamente porque total, como nos va muy mal en lo deportivo... Además, dejamos dinero en caja para no gastar nada. Si el Madrid lo está haciendo perfecto en lo deportivo porque lleva 3 Champions consecutivas, no se puede mejorar porque la historia dice que no se puede mejorar la gestión de los 3 últimos años, por mucho que la Liga 15, 47, 77 puntos detrás del Barça, la gestión no se puede mejorar, es imposible mejorar la gestión y venís aquí a decir que el Madrid tiene que aflojar, que el Madrid tiene que apoquinar, que el Madrid se tiene que... Perdón, y termino. Que el Madrid se tiene que gastar 300 millones en un tipo. Cuando el Madrid, los 100 millones de Cristiano, ha hecho 100 por aquí, 45 Vinicius, 45 Rodrigo. Ya están los 90 kilos de Cristiano gastados. ¿Ya están?
Que no, tampoco es así. Que es que en esas 3 Copas de Europa consecutivas había un tal Cristiano Ronaldo que ya no está. Y ahora hay que llenar ese hueco lo máximo posible. Un tío que te marque 50.
Mira, por el Madrid va andando por la calle y los goles se le van cayendo de los bolsillos.
Se le van cayendo porque estaba Cristiano Ronaldo. Sí, y es que ya no está.
Escúchame,
Cristiano.
¿Me podéis decir una, y ya termino, una parte ofensiva de un equipo que tenga a Gareth Bale, a Karim Benzema, a Marco Asensio, a Vinicius, a Rodrigo, a Isco, a Ceballos,
pero
a Lucas Vázquez?
Goleadores.
Claro, pero goleadores.
Que el Madrid ha demostrado que no hacen falta goleadores.
El tema, Vicente, es que yo creo que tú mismo estás yendo contra lo que piensa el Madrid, porque el Madrid, yo creo que como es un club tan ambicioso, dice, he ganado 3 Champions, pero yo estoy convencido que el año pasado, que además en la Supercopa se vio, podía marcar una época al Madrid. Y no se le sacó todo el provecho que se podía. Entonces el Madrid mismo, que tenía dudas de Zidane durante la temporada, quiere mejorar.
Claro que sí, no se le sacó provecho. Tenía que haber, no 3, tenía que haber ganado 4 Champions
no,
en 3
no
años.
Solo de Champions, no me lo lleves.
Ese ha sido el error del Madrid, no haber ganado 4 Champions en 3 años.
No, pero Florentino piensa que igual el año pasado podrían haber ganado la Liga y la Champions.
Mira, Vicente, que la Liga es...
¿Por qué
que la Liga al lado de la tercera? Cristiano se ha ido 5 minutos antes de que le sienten en el banquillo.
No se ha ido porque queríamos...
Se ha ido desde enero.
Se ha ido 5 minutos antes.
Un segundo, perdóname y te lo pregunto en serio. ¿Te refieres, y es que en este caso hay que preguntarlo, te refieres al banquillo deportivo o al banquillo de los tribunales?
Me refiero al banquillo deportivo.
¿Y Lopetegui le va a sentar en el banquillo deportivo?
Yo estoy convencido de que Cristiano el año que viene iba a jugar menos, iba a ser sustituido en más ocasiones.
¿Quién iba a ser el delantero titular?
Pues los que están, que se caen los goles, Iter, que el Madrid no necesita más goles.
Pero te has vuelto loco al pitarte.
De verdad, escúchame.
Te has vuelto loco.
Escúchame, Iter Brandau.
Iter, queremos a Salva Vallejo.
En este Real Madrid, como juega con los jugadores que tiene, con los mediapuntas, con los extremos, con todo lo que tiene, marca goles por la cuota de la cabra, ponen una cabra y marca 40 goles.
Pero fíjate que cuando Cristiano no los marcó a principio de temporada, el Madrid estaba en crisis.
Es que lo que voy a decir, que no hay que imaginarse al Real Madrid de esta plantilla sin Cristiano, porque lo vimos la temporada pasada en el campeonato, que para mí es donde se ve quién tiene la mejor plantilla. La mejor plantilla se ve en la Liga, en la Supercopa de España, en la que Madrid arrasó, oye, son los 11, 14 sí. Con los cambios. En la Liga es donde se ve la plantilla, y al principio no estuvo Cristiano por sanción.
Las dos primeras jornadas muy bien,
luego
hay
no
que aclararlo
luego
ahí.
No estuvo porque se, luego no estuvo Cristiano porque se le rotaba. Y anda que no hablamos el año pasado de Cristiano, cuando no estaba o cuando él no marcaba, ni Peter marcaba gol. ¿Por qué no estaba Bale? ¿Por qué no estaba Benzema? ¿Por qué Asensio no
ni
marcaba?
Peter Brandao, correcto.
¿Y esto te interesa decirlo?
Saber es si gracias a los goles de Cristiano se ganó la final. Si gracias a los goles de Cristiano se ganó
Champions,
la semifinal.
La Champions, sí.
Evidentemente, claro, Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del mundo. Y a día de hoy, por cierto, junto a Luka Modric. Los mejores futbolistas del mundo. y Cristiano ha estado muy por encima, sobre todo en la última temporada, de Leo Messi. Pero que Cristiano lo ha sido, igual que Leo Messi, es lo que es también porque juegan donde juegan. No hay más que ver a Leo Messi en Argentina. El Madrid va a conseguir hacer otro Cristiano Ronaldo en los próximos años, que se llamará Vinicius, que se llamará Rodrigo o que se llamará Dieter Brandau.
Eso me gusta más, esa parte me gusta más.
Dieter Brandau no sé si marcará 50 goles, pero bueno, desde luego yo voy a ir a verte. Si juegas en el Madrid, te voy a ver, me hago socio, pero seguro.
Estaba hablando de mi hijo, Dieter Brandau ya marcó todos los goles que tenía que marcar.
Bernabéu.
En el Bernabéu metí 3, aunque me anularon uno.
Qué golazo aquí. El VAR lo hubiera dado,
sí. Llámame, por favor, a David Vinuesa, porque en Atlético de Madrid había quien estaba muy
preocupado.
En el Atlético ahora mismo,
después del dato que acabas de dar,
que
el Atlético tiene menos ciento no sé cuántos millones en la balanza, deben estar alucinando, porque llevan años vendiendo la moto de que vendían 200 millones en jugadores y se gastaban 200 millones, que el balance era el balance, y ahora resulta que tienen menos ciento y pico, como los grandes de Europa,
pero
a años luz.
Me dirás que le ha ido mal al Atlético de Madrid en los últimos años.
Hombre, digo yo que les ha ido mal.
Ha disputado finales de Champions.
Mira, les ha ido mal.
Ha ganado un título
europeo,
ha ganado una liga.
Guillermo Domínguez, les ha ido mal exactamente a 222 equipos que se han gastado más que el Real Madrid, punto.
Bueno, les ha ido mal.
No, está claro que con el balance del Madrid es la leche, teniendo en cuenta los títulos que ha conseguido. Si es
nada,
que eso nadie
le discute, que tiren el dinero, que hagan, que oye, ahora que por fin Alfredo hoy, que era algo de lo que no se puede, hay varios temas tabú en este país.
Sí.
Y uno era el de, salvo los que consideráis que estamos locos,
sí,
nadie podía hablar en este país de la dirección deportiva del Real Madrid. Hoy ha llegado Alfredo Somoza con mucha normalidad, ha hablado de la dirección deportiva del Madrid, nadie ha echado espuma por la boca y no ha ocurrido nada.
Apitarte, tómate la medicación un segundito, porque te recuerdo que Florentino Pérez es el que, tú ahora dices tirar dinero, pero Florentino Pérez es el que dijo, uy, hay que renovar las estrellas, y se trajo de una atacada a Cristiano, Kaká.
No hay que renovar nada.
En todo caso hay que renovar
la sala Reyes de Europa, porque no caben las Champions.
Pero vamos a ver.
Es lo que hay que renovar.
Ilusiones. Ha ido Zidane, ha ido Cristiano. Hay que renovarle la ilusión a la aficionada de Madrid.
Esta mención se la hago de gratis porque ya lo he hecho antes. Gastro Plus, para sobrevivir la tertulia del fútbol. David Vinuesa, buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Si te habla de millones o de los datos del Transfer Market Azpitarte, no me hagas caso, que lo que yo quiero saber es lo que le preocupa a muchos aficionados del Atlético de Madrid, que de pronto han visto noticia que Godín, que la Juve quiere también a Godín, que yo no sé, que por cierto, de dónde ha sacado la pasta la Juve, porque de no tener...
No, es que es barato Godín, solo tiene una cláusula de 20 millones.
¿Qué dices? ¿Con Florentino qué hace? Vinuesa.
Hay que...
Mira, pues te acaba de boicotear a citarte la comunicación.
Alucinas, ¿eh? Cláusula de 20 millones.
¿En serio?
A ver, que estamos hablando de un tipo que queda tiene Godín, que Godín ya no ha sido titular en los partidos importantes este año.
Igual es más joven que Cristiano y todo,
bueno,
¿eh?
No hablaremos, pero lo que también el Atlético tiene que tener alto es el límite salarial en cuanto a fichas, porque Griezmann va a cobrar 18-19, Godín está renovando. Oblak le van a renovar, cobrará una pasta.
Sí, pero los que llegan nuevos, yo creo que empezarán
Godín,
muy abajo, ¿no?
Sí, Godín tiene un año menos que Cristiano.
Viene del Mónaco, es un tío ya con nombre, ¿sabes? No son jugadores de esto que igual, como Johnny, que igual le pueden dar 2 kilos, ¿sabes? No,
Godín, que tiene un año menos de Cristiano, os alarmáis porque piden una cláusula de tiene una cláusula de rescisión de 20 millones, que es la cláusula de un veterano ya, que está de salida
es
del
muy
fútbol.
Baja, lo estamos
eso.
Diciendo.
Sí, pero que es de salida, pero no os parece una operación brillante del Real Madrid por vender con 100 kilos encima de la mesa a un tipo al que fichó por 96 y le ha marcado 400 goles.
Más. Yo me he perdido en ese razonamiento.
A citarte, pero no ves que tu razonamiento, o sea, está muy bien que lo trates de lanzar en la contra del que no cree como tú que la operación ha sido brillantísima, pero es que acabas de decir lo contrario de lo que sería la coherencia.
No.
Si yo dijera que Godín es caro con 20 millones...
Es que lo normal es que Godín ya de retirada tenga 20 millones. Pues en el caso de Cristiano la operación por 100 millones es absolutamente brillante.
A mí me parece un chollo Godín por 20 millones.
Y Cristiano por 100 también.
He vuelto.
¿Qué pasa? ¿Has vuelto? Oye, ¿son 20 millones de cláusula?
Ahora mismo sí. Pero el Atlético de Madrid, ya te digo que está muy tranquilo. Es que la negociación con Diego Godín es la misma que se tenía con jugadores veteranos. Es decir, se renueva año a año y en este caso tienen que volver a hablar con Godín. Bueno, han hablado con Godín antes del Mundial. Además, su entorno da por hecho que va a seguir en el Atlético de Madrid. En el Atlético están convencidos. De hecho, el jugador Neuwen Pérez, que está ahora mismo cedido en el Argentino Juniors, se ha fichado para ser recambio de cara al futuro y se la ha dejado un año allí. Porque tiene la previsión de que Godín sigue. Aparte, Griezmann, con quien más ha hablado para seguir en el Atlético de Madrid, ha sido con Godín. Godín fue con Simeone a casa de Griezmann, y eso lo dijo Antoine en el documental, a convencer a Antoine de que se quedase en el Atlético de Madrid. Por lo tanto, le van a renovar mínimo 2 años, que es lo que quería Godín, y es cuando vuelva de las vacaciones, se va a sentar con el Atlético de Madrid, y en principio todo va a ir de la manera en la que estaba hablada. De hecho, hoy la estampa en Italia, y la Gaceta dello Sport siguen manteniendo que va a renovar con el Atlético de Madrid, que ya lo ha decidido, y por supuesto que hay interés de la Juventus, del City, de Alemania. Es decir, hay muchos equipos interesados en Godín, pero Godín está interesado en el Atlético de Madrid.
Pues a lo mejor renovaros os puede costar un pico, porque yo soy Godín, me he hecho el Mundial que me he hecho con Uruguay, veo lo que cobra Griezmann, y hombre, está muy bien todo lo que has contado, pero a lo mejor pido dinerito,
Sí, pero eso ya está previsto. Por eso el Atlético de Madrid, cuando me preguntabais, recambio de Gavi, recambio importante para Gameiro, pues el Atlético de Madrid no hace recambio para Gavi, sino que se queda con Rodri, Coque, Thomas y Saúl. Sí ficha un extremo diestro, que va a ser Gelson Martín, si nada cambia en las últimas horas, y el delantero Kalinic, que es cedido, con opción de compra obligatoria o no, es lo que están también negociando el Atlético de Madrid, porque el Milán tiene un nuevo consejo de administración que el sábado van a hacer la reunión, y ahí es cuando ya asuman el cargo en el Milán, van a tomar todas las decisiones, y por lo tanto Kalinic ya sería oficial pues este fin de semana o la semana que viene, si de repente nada cambia. Pero vamos, el Atlético no puede hacer más maniobras, porque se ha gastado dinero no solo en fichajes, sino en un montón de renovaciones.
Pero en el caso de Rodri y David sí que lo fichan en previsión de que Gavi no va a seguir la próxima temporada, ¿no?
No, yo creo que el fichaje es de antes,
Es de antes, pero en previsión de que Gavi no va a seguir.
No, es en previsión de que...
Se llevaron un susto en el Atlético cuando se fue Gavi, que se quedaron
¿A cuándo se le ficha a Rodri?
No, Rodri, el acuerdo se llegó hace bastante tiempo. Se llegó hace un par de meses, mínimo 3 meses.
En cuanto se reabre el caso Gavi. En cuanto se volvió a reabrir es cuando empezaron las negociaciones con el Villarreal. Si es que no hay más que mirar el tiempo.
No. De verdad que yo, cuando saltó la noticia del interés del Atlético de Madrid por Rodri, yo dije, uy, qué pedazo
de
jugador.
Es el gran movimiento del Atlético de Madrid.
Sí.
Pero, David, ¿qué opinará Cholo Simeone de los datos que ha puesto sobre la mesa Dieter Brandau?
David,
¿qué te he dicho que cuando te hablara de estos datos?
No, déjale.
No, pero es que te digo, si es que en el Atlético de Madrid ya esto es como los Simpsons. Si es que te conoces ya los capítulos, sabes cuándo viene la broma, cuándo viene el chascarrillo.
No son ciertos esos datos, ¿no? O sea, no habéis vendido durante no sé cuánto tiempo que el Atlético, que no es que se gastara 150 millones al año o 120 en fichajes, que había vendido todo lo que había comprado. Eso es lo que siempre habíais dicho, ¿o no?
Pero es que este programa ya se ha hecho, Vicente.
Sí, no. Pero puedes responder a esto, sí o no. No es tan difícil.
¿Otra vez?
Sí, otra vez.
Vale, otra vez. El Atlético de Madrid, cuando ha comprado...
Sí, es porque ha vendido, ¿no?
Hasta este año es porque ha vendido.
Sí, y entonces los 140 millones de diferencias salen de qué, ¿de propinas o de qué?
116.
¿116 salen de propinas o de qué?
Te he dicho antes de este año. ¿Cuentan este año o no? ¿Cuánto se han gastado este año y no han vendido nada?
¿Cuenta ya lo que se han gastado este año?
Ingresos y gastos en fichajes desde la 2014-2015 hasta hoy.
Hasta hoy. ¿Y el Atlético de Madrid qué pasa? ¿Que se ha gastado hoy 100 millones en fichajes?
Hombre, ¿no? 65 en Lemar, 20 en Rodri, más 50 en Diego Costa solo este verano.
Ahí te llegan.
Este verano 50 Diego Costa, ahí están todos.
Ahí te llegan.
¿Y de dónde van a salir los 170 en ventas este verano?
Minuesa, no, un abrazo muy fuerte. Gracias por tranquilizar a la hinchada rojiblanca con lo de Godín.
Que nos diga dónde salen los 170
en ventas.
Dejes
en paz a Minuesa ya, hombre, por favor. Es un equipo que tiene el dinero por castigo.
Correcto.
Ya
hemos llegado a esa conclusión.
Un gigante del trío económico, pero no hace falta que le estés ahí chinchando el ñiquiñique.
No, pero si no es chincharme, Dieter, pero voy a salir ahora con la bicicleta, lo mismo pido dinero porque parece que el Madrid está pobre, al parecer, con esos cálculos. 225 estaba, ¿no? Ahora resulta que el Atlético es millonario y el Madrid pobre. 6.2.
Pues sí, está pobre de espacio en la sala Reyes Europa.
223. 200, puesto 223. Hay dinero, hay ganas, hay necesidad y necesitamos a alguien que meta goles porque, aunque en el Real Madrid es más fácil meter goles, yo estuve la temporada pasada de la Liga. Fue una buena temporada, tengo que reconocerlo. Pero en la temporada pasada, el Real Madrid, los jugadores del Real Madrid, cuando no estaba Cristiano Ronaldo, jugaban ya en el Real Madrid y se veía que lo que es meterlos en la portería, difícil.
Es muy bonita la teoría de, no, se va a pedir más a Bale y a Benzema, pero tú puedes pedir y que estos no respondan.
Por cierto, hablando de fútbol, Valentín, he estado mirando cómo juega Julen Lopetegui, cómo pone los jugadores en el campo, en los grandes equipos que
muy
ha estado,
interesante, sí.
Con la selección española y con el Oporto. Y no me salen las cuentas de cómo puede hacer esos ese encaje.
En la selección igual lo tenemos un poco más claro, ¿no? Y lo tiene sí, más claro el oyente.
Claro, pero en la selección, fíjate. ¿Qué hace Lopetegui? ¿Qué es lo que ponía en el campo? Bueno, aparte de que el portero y los cuatro defensas del Madrid estarían claros, él pone a Busquets fijo porque tiene a Busquets, que, oye, es que cuando tienes a Busquets tienes ese medio centro. Le solía acompañar de otro centrocampista sí, un poco más de sacrificio. Sí. Luego ponía por delante a tres centrocampistas.
4-2-3-1.
Y un delantero. Yo estaba pensando y digo, bueno, pues si se mantiene ese esquema.
Sí, te sobra Modric o Kroos, ¿no?
O Casemiro, que la temporada es larga. Modric o Kroos o Casemiro. De Silva. Bueno, de Isco jugaría Isco, lógicamente. Eso. Luego,
de Isco Courtois, ¿no?
Sí.
De Isco, Isco.
Luego, Asensio, Lucas.
No, Asensio Bale, Benzema.
No, digo que Asensio o Lucas se disputarían una posición.
Sí.
Y luego está Benzema, que lógicamente es que tú puedes pensar que Bale tiene más gol que Benzema, pero no, tú necesitas a alguien que juegue de espaldas a la portería. Que el delantero básicamente lo que recibe es de espaldas y recibir muchos palos. Entonces, ahí sí que tiene muchas variantes que tú puedes...
Claro, pero a lo mejor no extrapola ese 4-2-3-1 al Madrid, sino que él se adapta a los jugadores que tiene
por ejemplo,
y cambia el sistema.
Por ejemplo, en el Oporto, que él también adaptaba el sistema siempre teniendo unas ideas claras, el que tenía una posición un poco diferente a la que tiene ahora en el Madrid es Casemiro. Porque es verdad que en el Real Madrid hace sobre todo de stopper, pero le faltaba ese gol. Con el Oporto metió más goles.
Varias cosas rápidas. En primer lugar, no sabemos realmente a qué va a jugar Lopetegui porque jamás se ha visto en una situación como esta,
no
con una
sabe.
Plantilla como esta. Con lo cual es difícil saberlo. En segundo lugar, y ya respondiéndote directamente a lo que estás diciendo, ya te están sobrando jugadores de élite absoluta y seguís pidiendo que vengan más, y ya te sobran. O sea, ya están mandando al banquillo o a Modric, o a Kroos, o a Casemiro. Pero al final, y como me recuerda un buen oyente por Twitter, Gabriel Díaz, resumiendo lo que me dice, es que hoy pedís delanteros y centrocampistas y mediapuntas y todo lo que queráis para en diciembre decir que Ceballos no juega, Raúl de Tomás no juega, toda esta situación. Al final, todo es el día de la marmota. En verano pedís estrellas y en diciembre pedís que jueguen los jóvenes. No, pues aclararos ya.
No, yo creo que el Madrid tiene un plantillón, pero tiene una carencia en la delantera después de que se vaya Cristiano. Es lo único que digo.
Ya la tenía el año pasado, ¿eh? Que cuando se pedía fichar un 9 y este año se dio Cristiano.
El delantero centro de Madrid
no ganó la Champions el año pasado porque tenía la carencia.
¿Qué quedas, Vicente? Pero tú has estado en el Bernabéu el año pasado, que yo también.
Por eso no ganó la Champions.
Cristiano, el Madrid podía estar atacando 60 minutos, 80, que no había quien marcar un gol.
Había jugadores a los que se les pedía más goles. Pese a que no jugaba de 9 puro, como era Cristiano Ronaldo el año pasado,
no, cierto,
pero
no,
había jugadores cierto, a los que cuando se
notó
gol.
Cuando se notó más la ausencia de goles es cuando no está Cristiano por sanción, cuando vuelve Cristiano en un mal estado de forma y sobre todo cuando Bale no está en todo ese tramo de la temporada.
Pero yo hay algo que al final me pierdo y debe ser por las alturas de la temporada en la que estamos. Pero yo estaba diciendo, vamos a ver, si yo el año pasado me quedé solo porque durante toda la temporada defendí que el Real Madrid tenía mejor plantilla. Y yo me acuerdo que había alguien en esta mesa.
Yo.
Que
tenía peor plantilla el año pasado.
¿Por qué? Porque le faltaba gol, porque nos habíamos librado de Mariano. Palabras textuales tuyas.
No, de Mariano y de Morata.
Y James. Bueno, pero dijiste Mariano, que Morata faltaba gol.
Mariano, Morata y James.
Dijiste, faltan
Mariano,
gol.
Mariano, Morata y James.
Pero si me echaste ya, las cuentas
sí,
de los
sí.
goles de James, sí. de Morata, de Mariano.
Que sí.
Pues hombre, si no
ya,
tenemos a...
Que no, primero, no ha terminado el verano.
Y ahora vamos a fichar un delantero.
No,
a pitarte,
no,
vamos a fichar un delantero.
Quiero saber realmente cuáles son los jugadores fantásticos por menos de 150 millones que va a fichar el Real Madrid. Tenemos que hacer el balance cuando lo sepamos. Si James vuelve, ya se está recordando a la temporada hace dos años.
Pues claro que va a fichar
James.
El
delantero. Pero estamos diciendo que necesita un delantero y tú dices que no.
Yo
que
creo
está
que
repleta
sí,
la vitrina
diciendo,
de trofeos.
Pero no va a ser tampoco de 150 millones.
Diciendo que no es exigible por parte de ninguno de los que estáis aquí que el Madrid haga un solo movimiento, porque os ha demostrado que el Madrid hace lo que le da la gana, claro, y lo único que hace es ir todos los años a Cibeles. A ver, digáis lo que digáis.
Vicente, nosotros no exigimos, nosotros podemos pedir por esta boquita que nos ha dado Dios, pero luego Florentino hará lo que le dé la real gana.
O sea, aquí, Vicente, defiende A.
Pedís estrella.
Nosotros decimos B, y cuando termina el programa, no, si yo decía B, como vosotros, y vosotros decíais A.
Me temo
que a lo mejor lo que sí que pueden exigir un poco más son los socios.
Me temo.
Gracias. Muy bien dicho.
Gracias,
Guillermo. Pero en los foros que tienen.
Gracias, Guillermo.
Es verdad.
Los foros que tienen para hacerlo. Que hay un socio que tiene este foro. Qué suerte. Resulta que la temporada que viene, me veo otra vez defendiendo la gestión de Florentino Pérez con la gran plantilla que hizo.
Pero ya
frente
me encargaré
a los ataques de apitarte diciendo que faltan delanteros
de
vetarte y que se ha hecho mal.
En Cibeles. Vetado en Cibeles.
Sí, ya, la decimocuarta vez. A ver cómo suena.
O sea
eso.
Que a Mariano, Morata y James se le va de tal, pero no lo
necesitamos. Florentino es listo, va a fichar seguro, hombre. Es inteligente.
Sí,
seguro.
Sí.
Hala, hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.